La siguiente actividad se realiza sin ningún tipo de lucro, sin publicidad y o patrocinio. El uso de las obras que son reproducidas es única y exclusivamente con fines críticos, educativos y culturales, de conformidad con los artículos 148, fracción 3 y 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Los derechos de autor y derechos conexos corresponden a los titulares reconocidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.
En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?
Como en un buen guiso, bellezas en mi entendimiento ofrece en perfecto concierto el amplio abanico de saberes, sabores, pensares y decires de la oferta educativa de la Dirección General de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Provecho.
¿Qué tal, queridas amigas, queridos amigos? Soy Roberto Ruiz Guadalajara y es para mí un inmenso placer darles la bienvenida de nuevo a nuestro programa Bellezas en mi Entendimiento. Ya el octavo programa de nuestra serie, ahí la llevamos. Programa que, como usted sabe, forma parte de la oferta educativa de la Dirección de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Estamos aquí transmitiendo desde los estudios del Colegio de Comunicación, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el ex convento de San Jerónimo. Y en esta ocasión hemos decidido abrir nuestro programa, como usted bien lo escuchó, con la promenade de cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Quisiera comentar brevemente algo al respecto. Usted sabe muy bien que Mussorgsky perteneció al famoso grupo de los cinco nacionalistas rusos, al que también pertenecieron Mili Balakirev, Nikolai Rimsky-Korsakov, César Cui y Alexander Borodin. Mussorgsky compuso esta obra maravillosa, que es uno de los grandes hits de la música mal llamada clásica, como un homenaje a un amigo suyo, como lo fue Víctor Hartmann. Este hombre murió pues relativamente joven, como a los 38, 39 años, algo así, y era arquitecto e hizo varios viajes alrededor del mundo, y durante los mismos tenía la costumbre de realizar dibujos, acuarelas, pequeñas pinturas, de tal manera que a su muerte sus amigos decidieron montar una exposición mostrando precisamente su obra. Cuando Mussorgsky acudió a la misma, quedó profundamente conmovido y decidió tomar algunos de estos cuadros para traducirlos en sonidos, de tal manera que de ahí el nombre precisamente de cuadros de una exposición. La promenade tiene la función precisamente de, por un lado, introducir a la exposición y por otro, guiarnos de un cuadro a otro, Pero me comentaba nuestra queridísima invitada, porque tenemos de nuevo aquí a la maestra Tere Atrián, María Teresa Atrián Pineda, que usted sabe que es la directora de la Dirección de Educación Continua de nuestra universidad. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias.
Me comentaba que además la palabra promenar tiene otra connotación, ¿no, maestra? ¿Qué es cuál?
Bueno, es pasearse y pensar.
Pasearse y pensar.
Generalmente vienen juntas estas actividades.
Ah, muy interesante. Lo digo porque precisamente a lo largo de la obra de Mussorgsky aparece varias veces la promenade, pero cada una de las apariciones refleja un estado de ánimo diferente. Cada una de las apariciones intenta ponernos en contacto con los pensamientos y las emociones que despertó la visión de cada una de estas imágenes en Mussorgsky. Por lo cual me resulta muy, muy interesante y muy emocionante también conocer este contenido de la palabra promenade. Pero seguramente ya le está haciendo cosquillas en la circunvolución cerebral la pregunta de, bueno, ¿y por qué cuadros de una exposición? Porque vamos a hablar de museos. Hemos decidido denominar a nuestro programa Museos de la Diversidad. Si quedamos en eso, ¿no, maestra?
Sí. Ese es el acuerdo, maestro.
Sí. Museos de la Diversidad. Entre otras cosas, porque se está impartiendo precisamente en estos días el diplomado seminario de titulación El Universo de los Museos, que abarca cuestiones como gestión, curaduría, museografía, educación y prensa. De hecho, este es el primero de dos programas relacionados con esta temática. En nuestra próxima emisión tendremos como invitado al maestro Napoleón Camacho, experto en estos temas que le acabo de comentar. Pero para echar ablandador en la circunvolución cerebral, decidimos tener una charla, la maestra Tere y yo, en relación con los museos. Le doy nuevamente la bienvenida, maestra Tere.
Muchas gracias, maestro Roberto. Pues encantada de estar de nuevo aquí en Radio C, con las compañeras y compañeros que nos acompañan, que nos apoyan, con el maestro que conduce también desde allá, detrás, en la cabina, y que hablemos de este tema tan bello, tan necesario, también tan debatible de los museos. Es un convenio, un bellísimo convenio que tenemos con el MUNAL, justamente, y estamos ofreciendo este diplomado de manera conjunta, que ha estado abierto para estudiantado claustro, desde luego, pero también para público allá afuera. Tenemos personas que se inscribieron, que ya trabajan en los museos o en casas de cultura. Entonces, ya de por sí el tema es muy rico, pero el público que estará asistiendo, que está tomando estas clases, desde luego que le dará una mayor riqueza a esta propuesta formativa que estamos ofreciendo desde el claustro.
Ah, excelente. Pero ya vamos entrando en calor y ya siento que vamos llegando al punto de ebullición adecuado. Pero antes quiero hacer una aclaración porque me porté como un patán y no hice la presentación de nuestro querido productor, el maestro Santiago Fernández. Y allá detrás del cristal tenemos una vez más tanto al gran Avi Pomposo como a la queridísima Bárbara Cervantes. Ahora sí, seguimos adelante. Maestra, yo quería comenzar nuestra charla con una pregunta, pues, aparentemente simple. ¿Cuáles son sus museos favoritos y por qué lo son?
Pues no es muy sencilla esa pregunta, maestro, porque la respuesta es la difícil.
Ok.
Los museos nos pueden gustar por muchas razones. Por dónde están ubicados, por su arquitectura, desde luego por sus colecciones, por las exposiciones temporales, por la temática también a la que están dedicados, etcétera. Pienso en primer lugar, por supuesto, en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que es un portento, una obra arquitectónica monumental, extraordinaria del arquitecto Ramírez Vázquez, pero sobre todo el tema es lo nodal, un museo de antropología sobre los pueblos mesoamericanos, uno de los primeros en el mundo, hay que decirlo. Entonces, este, desde luego, ahí siempre me enfrento pues a varios dilemas, porque desde la explanada es un espacio bellísimo.
Así
que uno se tiene que sentar y contemplar el exterior, luego uno entra y está la fuente, ¿no? Una fuente abierta con una propuesta muy atrevida para su tiempo, que desde luego escenifica una especie de cascada.
Uh-huh.
y luego las salas. Creo bueno, que ya, ¿no?
Perdón, y antes sí, de entrar a las sí. salas, las citas que hay de los distintos códices mesoamericanos, ¿no? Muy bellas. Uno podría quedarse ahí viendo eso nada más. Perdóneme que
no, 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 al revés, qué bueno que lo menciona también, ¿no? Todo esto que nos rodea, que ya es parte del museo. Y luego le decía las salas. Yo creo que he ido no sé cuántas veces, unas 5 veces por lo menos, quizá no son muchas, ¿verdad? Al final, pero bueno, como unas 5 veces a la Sala Maya, que es extraordinaria. Entonces, bueno, ese es mi preferido. Y enseguida, pues tengo otros. Estoy pensando en los museos en Brasil. Mm. Hay un museo que se llama el Museo do Amanhã, el Museo del Mañana, que está a la orilla del mar, en un muelle, cerca también de otro espacio con muchísimo valor histórico. Pero bueno, me regreso a este Museo do Amanhã, que es un museo de ciencia, con una arquitectura extraordinaria, osada también, pues del arquitecto Calatrava. Todo mundo conoce igualmente. Y le decía que está en un espacio, en un muelle, donde se ubica el Cais do Valongo, que es el espacio donde descendían los esclavos, las personas que traían de África. Entonces se calcula que entre el siglo XVI y XVIII descendieron por ahí más de 1 millón de personas que venían de los pueblos africanos, esclavizadas desde luego. Entonces tiene distintas connotaciones este Museo del Mañana. Y luego dialogando, si vemos el mapa, desde luego, de Río de Janeiro, está el Museo de Arte Contemporáneo, que también es un prodigio de arquitectura, de un arquitecto brasileño. Este museo, que tiene una forma redonda, el arquitecto jugaba con estas formas, Oscar Niemeyer, muy conocido, que también da hacia el mar. Entonces, son dos museos dialogando con distintas temáticas, por supuesto, pero cercanas a la naturaleza. Entonces, estos museos te dan la sensación de la relación con la naturaleza, la arquitectura y la obra que ahí se expone. Me encantan. Y desde luego no puedo dejar de hablar de los museos del MAM en Nueva York, pero también me encantó el MAM de San Francisco. Me encantó su arquitectura, es el rescate de un espacio, a lo mejor es chiquito, pero es el rescate también de un espacio, de un barrio, y tiene exposiciones también de arte contemporáneo, pues bellísima, ¿no? Entonces, no diré más, todo el mundo conoce estos museos. Y luego hay un museo simpático que está en Frankfurt, que es el Museo del Diseño, ¿no? Tiene otro nombre, pero bueno, es el Museo del Diseño. Y entonces uno puede ver ahí los primeros diseños, por ejemplo, en el siglo XX, de tostadoras o radios, o cómo el diseño para estos objetos cotidianos se puede convertir en arte con el tiempo.
Perdón, que además estamos, estamos acostumbrados a pensar en los museos como espacios de exposición de obras de arte, como pinturas, esculturas, pero hay museos fascinantes, ¿no? De cosas que ni nos imaginamos, ¿no?
Exactamente, ¿no? ¿Qué es el museo? Es lo que uno tendría que preguntarse. Supongo que es una pregunta vieja, no estamos innovando claro. en eso. Pero ¿qué es el museo ahora para nosotros, para nosotras, para nosotros en este momento, ¿no? ¿Qué debe estar en los museos? Debemos preguntarnos, ¿hay una crisis de los museos? Que también es lo que nos convoca hoy, ¿no? Hablar
así
de esta crisis de los
es.
Museos.
¿Y por qué?
¿Sí?
¿Por qué se han dado esas crisis?
Claro. Y si hay una crisis en general de la clasificación. Pensemos que esta idea de la clasificación, sobre todo este ideal ilustrado del conocimiento, pues ya está puesto en duda hace rato. Pero bueno, entonces regresando a los museos.
Así es, porque estaba usted hablando de lo que nos puede gustar de un museo por su arquitectura, por sus colecciones, pero ¿por qué más?
Pues también, ¿a quién está dedicado el museo? Y pienso en las casas museo de Goethe, en Frankfurt también, o de Freud, que tiene un museo en Viena y otro en Londres, porque como sabemos tuvieron que exiliarse Freud y su familia, parte de su familia, a Londres. Y entonces ahí entramos en la intimidad. Entramos en la vida de estos grandes personajes,
sí.
¿no?
Perdóneme, perdón, sí. ¿Qué tal la Casa Museo de Gustave Moreau en París? Oh, qué cosa tan bella, ¿no?
Exactamente. Y yo no quisiera encontrar ahí hasta restos, ¿no? Del pelo, de las uñas de las sí, personas. Lástima sí. que no están. Pero encontramos objetos que tocaron, objetos que coleccionaron, libros que leyeron, el espacio que les dio la posibilidad de pensar, de escribir. En fin, este es también como un privilegio aparte de estos museos.
Mire qué interesante, porque podría no haber nada adentro, pero es el espacio que habitaron. Por ejemplo, recuerdo la casa en la que, sobre todo en los veranos, Beethoven se trasladaba en Heiligenstadt, que es una comunidad cercana, bueno, una comunidad cercana a Viena. Pues prácticamente no hay nada, porque además es una casa muy, muy pequeña y solo está ahí una copia del testamento de Heiligenstadt y una copia de la mascarilla mortuoria de Beethoven. Pero pensar que ahí Beethoven, por ejemplo, compuso la segunda sinfonía, compuso un cierto número de obras, resulta muy, muy emocionante. Casi se siente la presencia del amado sordo ahí, ¿no? Perdón, le interrumpí, perdón.
No, maestra, no, no, maestro, pues estamos dialogando, estamos recordando conjuntamente. Fíjese que, por ejemplo, en Viena, el espacio, la casa de Freud en Viena, pues bueno, entra uno así como si entrara a un templo, ¿no? Él, ¿no? El autor, el artífice del psicoanálisis. Y entonces uno espera, pues, encontrar algunas claves de su pensamiento, algo que le haya, como en una promenade, algo que le haya despertado el pensamiento, ¿no? ¿Por qué el padre del psicoanálisis pensó ahí, de qué manera? Y entonces ve uno exhibidos en unas vitrinas varias de nuestras estatuillas prehispánicas. Claro, sí. Porque para pensar el tótem y lo sagrado, claro, habría que ir a esas culturas. Debió haber venido, pero no vino. Entonces se hizo de varias estatuillas, no solo de nuestras culturas precolombinas, sino de otras también en el mundo. Entonces eso es lo que uno descubre en estas casas museo. Y estaba pensando ahora, maestro, pero quizá lo vemos más adelante, en otras casas museo más actuales.
Así es. Pero también me comentaba usted en una plática la importancia, por ejemplo, de una cafetería, de una buena cafetería en un museo, de lugares para restaurarse, sobre todo cuando son museos con colecciones enormes y que uno termina con los pies hinchados, uno quiere descansar para continuar, y estos lugares son fundamentales, ¿no?
Sí, pues entre las características que debería tener un museo, desde luego, ¿no? Entre las cualidades, tendría que haber un espacio para restaurarse, para sentarse, descansar, asimilar un poco lo que uno está observando o tocando, si es que se puede, en estos museos táctiles, interactivos, o reflexionar sobre el espacio o la ciudad, el pueblo donde uno está. Pero, eso es muy importante, que el café y el té no sean más caros que las obras de arte, por favor.
Así, así es. Bueno, ¿y qué tal las librerías? O sea, también uno anhela coronar su visita a los grandes museos pasando a la librería porque se va a encontrar joyas de todo tipo, textos, objetos, prendas, por ejemplo, ¿no? Que se convierten en souvenirs muy importantes, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué emocionante, maestra! Muy bien, pues, ¿qué le parece? Porque ya nos estamos pasando de tueste un poquito, de la pura emoción. Pero creo que esto, todo lo que hemos comentado, contestaría la segunda pregunta que le iba yo a hacer, en el sentido de qué características debería de reunir su museo ideal. ¿O quisiera usted agregar algo en ese sentido?
Bueno, pensemos juntos, juntas. Tendría que ser un museo asequible, accesible, amable, abierto, que como muchas bibliotecas o librerías, la verdad, digámoslo así, no asuste a las personas.
Así es.
Que aquellas personas que nunca lo han visitado, no solo hablamos de pequeños, de pequeñas, sino gente que no ha tenido la posibilidad de visitarlos por muchas razones, y a veces estas razones son socioeconómicas, se sienta bienvenido, bienvenida. Que no solo estén pensados para las personas pudientes, digámoslo así, o para las personas viajeras, o para las personas con experiencia en la visita a museos. Esto, no sé cómo lo haríamos, pero hay que hacerlo. Y también
antes de que, ¿sí?, continúe usted, porque precisamente y efectivamente me recuerda a usted lo que sucede o sucedía, tal vez siga sucediendo, con las salas de concierto. Que mucha gente se siente amedrentada, piensa que tiene que guardar un cierto protocolo, una cierta conducta, tener ciertas actitudes, vestirse inclusive de alguna manera para acudir a estos espacios. No se diga cuando la gente piensa en ópera, aquí en nuestro país, ir a Bellas Artes, ¿no? Entonces, y eso efectivamente...
Hay que ponerse la estola ahí, ¿no?
Exacto. Eso la amedrenta, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Un museo ya desde ahí, desde la entrada, desde la manera en la que acoge al visitante, debería de ser amable, ¿no? Perdón, pero me iba usted a decir
no,
algo.
No, maestro, pues eso. Y también que todas las personas que trabajan ahí se sensibilicen, que sepan acompañar a los visitantes, a las visitantes, que no solamente los regañen cuando se acercan demasiado a una obra, sino que sepan que están frente a públicos con sensibilidades distintas.
Ah, en ese sentido, ¿no? Perdón, qué bueno que lo menciona, porque tal vez se lo pregunte al maestro Napoleón, que es el experto, pero siempre llama la atención las personas que están sentadas en las salas vigilando las colecciones. Y uno se pregunta, ¿siempre están sentadas ahí, en la misma sala? ¿O hay una especie de estrategia, los van moviendo, no? Pues para darle diversidad, diversificar su trabajo, ¿no? Que me parece muy importante, y a lo mejor eso cambiaría su estado de ánimo, porque muchas veces sí se portan un poco groseros. Pero sí. Perdón, me decía usted.
No, bueno, en ese museo ideal, eso, ¿no? Hasta quizá cambiar el nombre de las personas, las denominaciones, las nomenclaturas de las personas que trabajan ahí. Que se le llame vigilante a alguien, ya tiene una connotación de su tarea, de su quehacer, y ya nos predispone también a una relación entre esas personas que trabajan en el museo y quienes les visitamos, ¿no? Y también, bueno, el museo ideal tendría que, y quizás eso lo abordemos más adelante, maestro, no lo sé, pero cuestionarse, preguntarse sobre las colecciones, sobre la distribución de los espacios, sobre los temas abordados, sobre los enfoques, cuestionarse el eurocentrismo que generalmente prevalece en estos espacios, ser incluyente, como decimos ahora, y hay que insistir en eso, decolonial, feminista, diverso, con nuevas narrativas y enfoques de género, maestro. A lo mejor es mucho pedir.
No, pero bueno, es lo que los tiempos actuales realmente demandan. Sobre todo si queremos que los museos... ¿A qué me voy a referir? Cuando leí el manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti, si mal no recuerdo, él lo publicó en la portada del periódico Le Figaro. ¿Está bien pronunciado, maestro?
Très bien.
Ok. En 1909, una de sus proclamas era abajo los museos, abajo las academias, hay que destruirlos. Pero era el resultado también de esta visión del museo como un lugar de antigüedades, muchas veces, que ya no hablaba del presente, que ya no era agradable, ¿no? Entonces, si queremos que los museos y las salas de concierto, porque a final de cuentas las salas de concierto son también museos, ¿no? Si queremos que sigan adelante, que sobrevivan, tenemos que cambiar radicalmente muchas cosas, me parece, ¿no? ¿Qué le parece, maestra, si nos vamos entonces a nuestra primera pausa del día de hoy?
Muy bien.
Perfecto. Pues estamos aquí de regreso teniendo como fondo, usted habrá reconocido inmediatamente la pieza musical. Tenemos de fondo el Libertango de Astor Piazzolla. ¿Le gusta Piazzolla, maestra?
Me encanta, maestra. Sí, soy tanguera, además. Más que tangófila.
Ok. Qué bien. ¿Por qué Piazzolla? ¿Por qué hemos puesto Piazzolla? Porque en esta segunda parte vamos a abordar un tema muy importante, que es el de la descolonización. En el sentido de que durante mucho tiempo se ha considerado que las expresiones artísticas que valen la pena y que están por encima de los demás, de lo demás, son las provenientes, por ejemplo, de Europa. Y hemos copiado ese discurso, consciente o inconscientemente, de muchas maneras, pero que tiene que ver Piazzolla. Bueno, en la música se ha dado un fenómeno similar. ¿no? Por ejemplo, Astor Piazzolla, cuando recibió ya, digamos, bastante madurito la beca por parte del Estado argentino para ir a perfeccionar su técnica compositiva en París, corrió con la fortuna, la muy buena fortuna de estudiar ni más ni menos que con una de las grandes, no solamente de la pedagogía, de la música, de la dirección de orquesta, de la composición, como lo fue Nadia Boulanger. Y cuando llegó Piazzolla, que él había estudiado aquí con Alberto Ginastera, y obviamente aquí adquirió una técnica para componer música de cámara, sinfonías, sonatas, y se llevó consigo todas estas partituras a París. Llegó con Nadia Boulanger, se las mostró. Nadia Boulanger le dijo: muy bien, muchachito, todo esto está muy bien, ¿no? Pero no veo aquí a Piazzolla. ¿Quién es Piazzolla? ¿Qué hace Piazzolla? Dígame, ¿a qué se dedica usted? Y Piazzolla, con mucha vergüenza, le dijo que él se dedicaba a tocar y a componer tangos, ¿no? Él sentía que el tango era un género, pues, totalmente secundario, ¿no? Popular, digamos. Y entonces Nadia Boulanger le dijo: a ver, tóqueme algo. Lo hizo Piazzolla y Nadia Boulanger le dijo: oiga, olvídese de todo lo demás, ahí está su futuro. De verdad, ahí está su futuro en los tangos. Afortunadamente, Piazzolla le hizo caso y utilizó todo el conocimiento adquirido para reformar, para transformar el tango. De hecho, Piazzolla es uno de los personajes más odiados por los tangueros tradicionales porque lo consideran el que dio muerte al tango, ¿no? Pero Piazzolla no quería componer tangos tradicionales, digamos, a la manera de Gardel. Quería realmente algo nuevo y mezcló, digamos, en su forma de entender el tango, por un lado, los ritmos y las armonías de Stravinsky y de Béla Bartók. Por otro lado, la lógica, la maravillosa lógica melódica de Johann Sebastian Bach. Por otro lado, las armonías jazzísticas y, por otro lado, el tango.
¿Y las milongas?
Sí, claro, por supuesto, van de la mano, por supuesto, ¿no? Y entonces el resultado fue maravilloso. Y el resultado fue algo como precisamente esta obra famosísima, el Libertango. Cosa curiosa, los géneros desarrollados en América se han ido imponiendo en la mal llamada música clásica. De hecho, hace mucho tiempo, allá por el año Dos Caña, cuando yo estudiaba en la Escuela Nacional de Música, pensar en incluir a Piazzolla en los conciertos, pensar en incluir a Piazzolla en los programas académicos, era una locura. Y sin embargo, en la actualidad no hay concierto de música, por ejemplo, de cámara o de muchos otros géneros que no incluya música de Piazzolla o inclusive en los planes y programas de estudio. Lo cual me recuerda, con esto quiero cerrar este comentario, lo que le sucedió también a George Gershwin. Gershwin, que sabemos que vino a revolucionar también la música, sobre todo por sus aportaciones jazzísticas, con obras como Un americano en París o La rapsodia en blue, a la que la gente le dice rapsodia en azul. No es rapsodia en azul, blue. Recordarán también, representa este estado de ánimo melancólico, y es a lo que se refiere Gershwin. Gershwin estudió con Ravel, con Maurice Ravel, también allá en París. Y Ravel le dijo algo muy importante: ¿para qué quiere ser usted un Ravel de segunda pudiendo ser un Gershwin de primera? ¿Por qué quiere componer como yo? Si traducimos eso, ¿por qué quiere componer a la europea teniendo usted una riqueza tan grande? De pasada, sí sé que dije que iba a ser el último comentario, pero no deja de acudir a mi memoria el caso de Antonín Dvořák, el famoso músico checo que también, cuando fue invitado a dirigir el Conservatorio de Música de Nueva York, y él, siendo un gran nacionalista checo, preguntó: muy bien, pero ¿cuál es la música de ustedes? Y se dio cuenta, por ejemplo, de que los espirituales negros eran la esencia de la música, el futuro de la música norteamericana. No le hicieron mucho caso, pero él quiso demostrar sus teorías componiendo precisamente su famosa sinfonía, que la gente la conoce como Sinfonía del Nuevo Mundo, pero es Desde el Nuevo Mundo. Y en ella aplica muchas de estas ideas Dvořák, ¿no? Ya hablaremos de eso en algún otro programa. Pero regreso al punto, maestra. Perdóneme mi verborrea, mi facundia incontrolable. Le quería preguntar: ¿qué entendemos por descolonización y por qué sería importante llevar a cabo este proceso en los museos?
Pues mire, como decíamos al comienzo, hay un debate sobre el papel de los museos, hay una crisis de las clasificaciones en los museos, y ahora, en este tiempo, tenemos que hacernos preguntas distintas. Los países occidentales, sobre todo, que fueron quienes ejercieron imperio, poder sobre otros pueblos, tienen que afrontar este pasado colonial. Hacerse cargo, por ejemplo, de sus prácticas, ¿no? Sustracciones, robos violentos, de tesoros, de material en general, de cultura de otras comunidades, de sustracción de piezas, ¿no? De invasión de cultura, llamémosle así. Esto sería una manera de hablar de la descolonización. Hay otras, seguramente. Entonces, tenemos que hacernos preguntas distintas, porque de repente el sistema cultural, como los sistemas de pensamiento, son unívocos, se unifican. Pensamos igual, queremos lo mismo, nos vestimos igual, pero no. Tenemos que hacer preguntas distintas y criticar los modelos establecidos para la clasificación y para el ordenamiento de las obras, de las experiencias en los museos. Eso sería descolonizar. ¿Por qué es necesario hacerlo? Estos imperios, estos países, no se llevaron solo piezas o tesoros, como decíamos, se llevaron pedazos de la historia de estos pueblos. Y a veces se llevaron sus dioses. Hay que resignificar todo esto, hay que explicarlo, hay que ofrecer otras narrativas, hay que devolverle cuando sea posible estos tesoros a sus pueblos para que las comunidades actuales comprendan la historia de un modo diferente. Creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Preguntarnos cosas distintas, resignificar y siempre que sea posible, devolver.
Qué interesante, me recordó lo siguiente, que no solamente se llevaron sus dioses, sino los despojaron de sus verdaderos significados y los convirtieron más bien como en objetos de mero folclore, si es que se puede hablar de eso, ¿no? Me venía a la memoria precisamente el inicio de este libro, si mal no recuerdo, es el del mundo de los aztecas de Jacques Chustel, donde hace una crítica a Paul Claudel, ni más ni menos que el hermano de Camille Claudel, por la manera en la que en una obra de teatro de alguna forma denosta a las divinidades mesoamericanas, en este caso específico Huitzilopochtli, si mal no recuerdo. Y entonces la gente que ve estas piezas descontextualizadas se imagina cosas totalmente distintas a lo que realmente representan. Perdón, le interrumpí para variar.
No, maestra. No, maestro, justo se trata de eso, es decir, expoliaron no solamente objetos, no solamente materia física, sino materia simbólica, significados, parte de la cultura. Y esto es lo que hay que explicar. Está, por ejemplo, el Museo de África en Bélgica, usted sabe, maestro, el Congo belga.
Congo belga, sí.
El Congo belga, pues fue un espacio de esclavitud, de trabajos forzados. Está la novela de Vargas Llosa sobre este tema, donde compara la expoliación, digamos, de esta parte de África con la expoliación de la Amazonia, ¿no? O la Amazonía. Y allá se están cuestionando incluso los embalajes, cómo llegaron las piezas, quién las trajo, cómo las trajeron, costó, no costó, qué costó. Y otros países de Europa, bueno, Francia, Inglaterra, España también, aunque le cuesta mucho trabajo, le cuesta más trabajo a España cuestionarse, preguntarse, también están revisando qué ocurrió con estas piezas, dónde estaban, a quién pertenecían, se devuelven, cómo se devuelven, se explican, cómo se explican. Estaba revisando mi correo justo hoy en la mañana y me llegó una invitación de un museo en Sao Paulo, que es una casa museo, en donde el 3 de agosto, este 3 de agosto de 2024, se va a abrir una exposición sobre la esclavitud en la Amazonía, por ejemplo. Nosotros pensamos, y lo mencioné hace un momento, ¿no?, que la esclavitud solo venía de África, de las comunidades negras, y no es así. La esclavitud, tanto en Brasil como en México, también fue de las comunidades indígenas. Entonces, esta exposición va a estar centrada justamente en esta esclavitud de las comunidades originarias del Amazonas, de toda la zona de la Amazonía, y también de un fenómeno muy interesante que no estoy segura, no lo conozco, se daba en Brasil. Las esclavas, indígenas o negras, tenían un derecho, que era pedir su libertad, pagar su libertad. Entonces la exposición se va a centrar en eso, cómo la esclavitud portuguesa en Brasil se dio no solo con las comunidades negras que venían de África, sino con las comunidades originarias. Entonces eso es lo que tiene que estar ocurriendo.
Claro. Pensaba yo también que seguramente este proceso de colonización se dio no solamente a través de la apropiación de tierras, objetos, cultura, sino, cosa curiosa, se da también a través, me parece, de un proceso de complicidad del colonizado al hacer suyas y promover como valores superiores los planteamientos, los esquemas en el terreno, por ejemplo, de la creatividad provenientes del arte europeo, por ejemplo, ¿no? Si no está hecho a la manera de lo europeo, entonces durante mucho tiempo fue descalificado en vez de escuchar, como veíamos en Piazzolla o en Gershwin, ¿qué tenemos nosotros para proponer, ¿no? Y ahora resulta que, pues, en muchos sentidos nosotros exportamos. Por ejemplo, Latinoamérica exporta, ¿no?, muchas cosas a Europa, modelos culturales, modelos musicales, formas inclusive de reinterpretar sus propias obras. Comentábamos el otro día, ¿recuerda usted el fenómeno de Gustavo Dudamel? Y este concierto histórico, cuando por primera vez la orquesta Simón Bolívar, la orquesta juvenil Simón Bolívar de Venezuela, fue a la Sala Beethoven de Bonn, que es la ciudad natal de Beethoven, a tocarles a los alemanes la tercera sinfonía de Beethoven, pero obviamente con una mirada latinoamericana, ¿no? ¿Cómo concibe ese discurso los músicos y un director, en este caso venezolanos, ¿no? Y después de mostrarles eso, pues les mostraron lo que nosotros hacemos aquí, claro, las obras maravillosas, la Suite Estancia, por ejemplo, de Ginastera con el famoso Malambo, obviamente el Danzón número 2 de Márquez, junto con otras obras tradicionales como podrían ser el Guapango de Pablo Moncayo. Pero mostrar que nosotros no tenemos por qué imitar para que valgan nuestras creaciones. Pero me estaba usted diciendo, maestra, perdón.
No, estamos en lo mismo, maestro. ¿Cómo contextualizar los objetos? ¿Cómo contextualizar esta memoria en los museos, en todos los espacios museales? Y cuestionarnos eso, la posición de los colonizadores, la posición de las poblaciones colonizadas. ¿Cómo descolonizarnos todos, yo creo, todos y todas? Pero no es fácil. La pregunta y la crítica que se hace, tenemos el debate, es ¿a quién le regresamos las piezas? ¿A qué pueblos? ¿Qué pueblos somos ahora? ¿Somos aquellas comunidades originarias? ¿O somos estas poblaciones mixtas que ahora tienen que, bueno, pues eso, enriquecerse de todas las culturas que han llegado? Comentábamos el otro día, maestro, que algo que hacemos, creo nosotras, las personas latinoamericanas, es recoger todas las herencias, no rechazar ninguna herencia y enriquecernos con todo. Aspiramos a, pero eso quizá muy recientemente, a conocer las lenguas originarias, porque hubo también un proceso de aculturación, sobre todo entre el final del siglo XIX y parte del siglo XX, en el que queríamos integrarnos al mundo, después de los procesos de independencia. Pero recientemente queremos conocer las lenguas originarias y también queremos rescatar las otras herencias occidentales.
Bueno, de hecho, perdón, supongo que sabe usted que una mujer, no recuerdo ahorita el nombre, ha introducido el náhuatl en Google también como una lengua en la que uno puede traducir o consultar ciertos textos, ¿no?
Exactamente, maestro, y se nos olvida, y aquí hablamos de una gran pensadora, una inteligencia extraordinaria, Sor Juana Inés de la Cruz.
Claro.
Sor Juana escribió los tocotines en náhuatl.
Así es, sí.
Sí,
sí, sí.
Entonces, este es el proceso, este es el debate que se tiene que dar, un debate que desde luego nosotros lo dimos antes y que lo están dando apenas en el mundo occidental, en estos países que fueron imperio, Bélgica, Francia, Inglaterra, Noruega incluso. Recordemos que los noruegos también llegaron a Brasil, ¿no? En esta parte, en la costa y de Brasil. Entonces, es lo que se están preguntando. Y es en lo que tenemos que poner el ojo ahora en los nuevos museos.
Lo cual implica, me parece realmente, desarrollar estrategias para cambiar nuestra mentalidad. No solamente la de ellos, que es obligada, ¿no? Pero la nuestra. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, recordará que cada vez que se anuncia una exposición de algún artista europeo, ¡puf! ¡Colas enormes! Leonardo, aunque lo único que se muestre sean dos o tres grabados.
Así
porque
es.
Nunca van a traer las grandes obras, ¿me explico?
Sí.
O, por ejemplo, cuando se mostró solo una pintura de Caravaggio, ¿no? Y la gente iba a ver el Caravaggio. Caravaggio. Y la exposición era muy interesante aquí en el Munal, en el sentido de la influencia de Caravaggio. Pero la gente iba porque iba a ver un Caravaggio. La gente iba porque, se iba a mostrar a Leonardo. La gente iba porque, Kandinsky, me explicó. Cuando aquí tenemos cosas increíbles. Usted mencionó el Museo de Antropología e Historia. Usted decía que su sala favorita es la maya. Mi sala favorita es la mexica. Y yo he ido muchas veces, pero siempre de rigor voy a la sala mexica. Me impresiona mucho por algo. Tal vez sean por mis genes tepanecas, ¿no? Que sabemos que los tepanecas no eran mexicas, pero bueno, me refiero a mi pasado, esa conciencia de mi pasado mesoamericano, ¿no? Sí. Pero también recordaba cierto, digamos, cierto descuido. No sé si usted conozca un museo. Qué lástima. Cuando estaba en auge todo el petróleo allá por los años 80, la segunda mitad de la década de los 80, en Villahermosa, Tabasco, se inauguró un museo de arqueología llamado Carlos Pellicer. Nuevecito, como nosotros éramos parte de un equipo de Bellas Artes, nos hicieron una visita guiada. Maravilloso el museo. Ahí sí he visto una de las piezas mayas más increíbles. Quedé yo fascinado, una especie de sacerdote que por su mismo gesto, en una técnica de empastillaje, ¿no? De pastillaje, perdón, con un gesto que me impresionó muchísimo. Me emocionó tanto el museo que más o menos unos 10 años después regresé. ¡Oh, qué tristeza! El museo estaba hecho, estaba abandonado. Seguían estando las mismas piezas, pero ya había pasado todo lo institucional, todo lo sexenal, y el museo totalmente abandonado. ¡Qué lástima! ¿No? Cuando que lo que había ahí eran verdaderas joyas. ¿Cómo eso cambiar? Pasa. Tenemos que hacer algo para cambiar inclusive nuestra mentalidad en relación con nuestro propio patrimonio y nuestras propias riquezas. ¿No le parece, maestra?
Así es, maestra.
Pero tal vez antes de irnos, maestra, ¿usted quiere agregar algo?
Pues comentar en relación con lo que usted contaba ahorita al final. Generalmente pensamos a la etnología, a la arqueología, como estas disciplinas únicas, autocentradas, pero no es así. Ahorita se discute también esto. Estamos con un enfoque multidisciplinario y transdisciplinario. Entonces, incluso se habla de una metaetnología, en donde tenemos que revisar el pasado y lo que descubrimos desde una perspectiva filosófica, psicoanalítica e incluso literaria, maestro. Esto también lo tienen que hacer los museos.
Así es. Excelente. Bueno, ahora sí, nos vamos a nuestra pausa. Estamos de regreso y tal vez esté usted impresionado, impresionada con la obra que estamos escuchando ahí en el fondo. Iron Foundry, que es una obra de un compositor soviético, Alexander Mosolov. Es una obra que fue compuesta en 1926-1927, justo en el momento en el que acababa de acceder al poder Josef Stalin, 2 años después de la muerte de Lenin. Recordará usted que Lenin muere en 1924. Y una era en la que los artistas tenían que apegarse a las directrices del realismo socialista. era impensable cometer pecados contra esta doctrina. Recordará usted que los tres peores atentados contra ese tipo de pensamiento eran, por un lado, el aburguesamiento, es decir, crear obras que reflejaran los intereses de la clase enemiga, del proletariado. Por otro lado, el subjetivismo, es decir, utilizar la obra de arte para expresar sentimientos personales. Se debería de reflejar más bien el sentimiento de la colectividad, las emociones propias de la colectividad. Y por último, el formalismo, es decir, hacer del arte algo meramente experimental. El arte debería de estar al servicio del proletariado, ¿no?, de las clases trabajadoras. De tal manera que en esta obra, Iron Foundry, Mosolov trata de reflejar la enorme fuerza de una maquinaria, de la maquinaria de una enorme fábrica fundidora de acero, precisamente. Recordemos que esto dio pie a que dentro de esta nueva sociedad surgieran nuevas narrativas, ¿no?, que es el tema que nos interesa ahorita, el de nuevas narrativas. ¿Cómo abordar la creatividad en el arte, pero tomando como punto de partida nuevos temas? Por ejemplo, es muy interesante, y esto mucha gente no lo valora, porque también hay que recordar que ha habido una crítica sesgada hacia el socialismo, hacia el comunismo, y se ha querido exaltar en Occidente la parte supuestamente negativa. Pero a mí me llama mucho la atención lo que sucedió, por ejemplo, en el ballet, con el llamado drum ballet. ¿Qué es el drum ballet? Por ejemplo, los coreógrafos apegados al realismo socialista de pronto dijeron: ¿por qué tenemos que seguir presentando obras de ballet en donde más bien lo que se exalta es la técnica del bailarín, en donde aquello se convierte casi casi como en una exhibición de habilidades más dignas del circo chino de Pekín, ¿no?, que de un arte que realmente le llegue al corazón al pueblo? Y dijeron: no, lo importante en el ballet ahora va a ser que todo lo que se haga con el cuerpo tiene que reflejar las emociones, no tiene que estar acorde con las emociones y tiene que llegar a las emociones del público. Fue el problema al que se enfrentaron compositores como Sergei Prokofiev cuando decidió regresar a la Unión Soviética y compuso, por ejemplo, su ballet Romeo y Julieta. De hecho, él, siguiendo esta doctrina, dijo: pues qué difícil para mí de pronto representar el momento en el que Romeo está muerto y Julieta sigue viva. O sea, ¿cómo represento eso en el ballet? Y entonces decidió darle un final distinto al que había vislumbrado Shakespeare. Bueno, lo cito como un ejemplo, entre otros, de este drum ballet. Lo mismo hizo con La Cenicienta, con la historia de la Cenicienta. Es decir, nuevas narrativas o nuevas formas de abordar narrativas ya hechas, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, porque recordarán también ustedes que en el llamado Entarte de Kunst, el arte degenerado, llamado así por el régimen nazi, se expusieron obras de grandes artistas como, bueno, desde Picasso, Van Gogh, el mismo Marc Chagall fue considerado degenerado, pero lo mismo obras como los integrantes de Der Blaue Reiter, Kandinsky, Franz Marc o del grupo Die Brücke, ¿no?, todos ellos fueron considerados como degenerados. Por convertir el arte en formalista, en ese sentido hay una cierta semejanza con las propuestas del realismo socialista ruso. Pero lo que se puso de moda fue el arte apoyado por el régimen nazi, que en sentido estricto resultaba todo un retroceso en cuanto a las búsquedas artísticas. Es decir, podríamos decir, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Yo quería preguntarle, maestra, desde su punto de vista, ¿cuáles serían algunas de esas nuevas narrativas que sería ideal que se abordaran en los museos y con base en qué criterios escogerían estas?
Sí, maestro. Antes estaba usted hablando del futurismo y recordé una exposición en el 2009 en la Tate Modern sobre futurismo. Una magna exposición, que igual teníamos que hacer una pausa y tomar café, de tan grande que era. Y ahí el enfoque, y me gustó mucho esto, el enfoque era político, que esas son las nuevas narrativas que yo creo tenemos que incorporar ahora a los museos. Entonces, desde luego estaban las pinturas, las esculturas, pero estaban los manifiestos. Y no hay nada más político que un manifiesto, aunque sea sobre arte. Entonces, el enfoque también de estas nuevas narrativas tendrá que regresarnos a la discusión política, quizá no saturar los espacios con elementos, con ideas, con ideologías, pero precisamente en la curaduría, que lo político, es decir, el contexto en el que se dio la obra, la autoría, o el contexto en el que llegó la obra a este espacio, se politice, siempre desde la perspectiva del conocimiento y la memoria. Por eso recordaba esa exposición de la Tate Modern, que además colorida, tremendamente colorida, igual que la música sobre la fundición. Sí. Entonces, en ese momento era la idea de la máquina. Acá yo creo que lo central en los museos tiene que ser la memoria. Las narrativas nuevas tienen que apelar a la memoria, que recontextualizar, que regresarnos a eso que las comunidades originarias eran, pero sin querer también discutirlo solo desde la visión de los vencidos. Es un reto. No soy especialista, quizá ahí las respuestas las den, pues eso, los historiadores del arte, los curadores, las curadoras, pero creo que tendría que ser la memoria y las ideas políticas de eso que se está exhibiendo.
Un poco como lo que sucede en el Museo Memoria y Tolerancia, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México.
Por ejemplo, maestro, ¿no? Es un museo que innovó en su momento, ahora ya otros museos lo están incorporando, pero que trajo testimonios, por ejemplo, actuales sobre eso que se estaba exponiendo ahí. Voces de las personas que viven en esas comunidades o que sufrieron ese tipo de discriminación o de violencia. Quizá eso tendrían que hacer los museos. Desde las voces contemporáneas, discutir el pasado. Y luego discutirlo también es algo que está haciendo en el seminario que estamos ofreciendo desde el claustro y el MUNAL. Discutir cómo nos acercamos a las colecciones, quiénes conforman los patronatos, quiénes curan.
Perdón, sí. Es que me vino a la memoria algo que acaba de suceder.
Sí.
Usted sabe que hace unos días di una conferencia aquí en la Universidad del Claustro de Sor Juana sobre mitos. Y una de las pinturas que mostré era esta pintura de Tiziano que se llama Acteón, contemplando a Diana en el baño, a Artemisa. Y cosa curiosa, también nuestra mirada hacia los cuadros se vuelve de alguna manera selectiva y eurocentrista, ¿no? Y sin embargo, en ese cuadro hay un pequeño detalle. En medio de las ninfas que conforman, digamos, el cortejo, las acompañantes de Diana, detrás de Diana hay una mujer negra, una esclava, ataviada con un vestido a rayas anaranjadas y blancas. Eso, perdón que lo cite, llamó mucho la atención de mi esposa, que es diseñadora de joyas, y le llamó mucho el juego de colores. E hizo una investigación al respecto a partir de eso, hasta para eso sirven las conferencias, y diseñó una joya muy interesante basada en los colores de la esclava, porque resulta que a nivel histórico, los vestidos y los trajes a rayas, sobre todo a rayas verticales, eran una manera de hacer referencia a las clases inferiores, a los esclavos. Y sin embargo, nadie resalta eso. Es decir, las nuevas narrativas también tal vez podrían incluir una nueva lectura de los cuadros ya abordados, por ejemplo. En vez de resaltar, que por supuesto siempre es muy interesante todo lo que hay detrás del mito de Acteón y Diana, por ejemplo, esos pequeños detalles. Recuerdo mucho cuadros también como los de Antoine Watteau, que de pronto en sus cuadros pone, perdón por la expresión, sé que ahora no es políticamente correcta, pero personajes de color negros, negritos, pero porque en aquel entonces era como de mucho prestigio tener esclavos negros, ¿no? Y son los que están desarrollando ciertas actividades. ¿Por qué no abordar, por ejemplo, ahora esos cuadros, pero desde esa perspectiva, como una crítica a... No, perdóneme, me emocioné.
No, maestro, estamos en eso. Discutir y condenar la discriminación, desde luego. Son cuadros que desde la belleza, desde el color, desde la luz, pues discriminan.
Exacto. Que bueno que le menciona, porque se me estaba olvidando un detalle. En ese cuadro, la única persona vestida es este personaje negro. Es esta esclava negra, porque su cuerpo no es digno de ser mostrado mientras todas las demás personas están desnudas, ¿no?
Hay una obra, creo que es un grabado, de una familia portuguesa en la época de la colonia en Brasil, en donde está toda la familia vestida elegantemente a la mesa. Detrás están los sirvientes, un sirviente y una sirvienta negra, vestidos diferente, pero lo que es terrible es que abajo de la mesa, en el suelo, están unos niños pequeños, un bebé, un niño pequeño, negros, y la dueña de la casa, supongo, le está dando las sobras a esos niños negros. Es una cosa tremendamente violenta. El pintor es un pintor francés, pero lo que está mostrando es la realidad de esas comunidades. Claro. Y eso en un primer momento fue exhibido como algo normal.
Claro. Pero ahora se puede hacer una nueva lectura del cuadro. No eliminar esos cuadros como mucha gente pretende, porque, bueno, ya ve que últimamente hubo también toda una discusión, una polémica al respecto, al grado de que en el terreno de la música, Claude Debussy escribió una obra llamada El Negrito. En el programa de Mano del Concierto le quitaron el nombre. Porque, bueno, dice, bueno, no, pero, o sea, es como, sería el equivalente como borrar al negrito de las pinturas, ¿no? Cuando que, por supuesto, Debussy no lo hacía con la intención ni de, como diríamos, denostar o...
Burlarse,
exactamente, sí. hacer burla o mofa, ¿no?
Mofa.
De hecho, en ese sentido, tiene dentro de su famosa suite Children's Corner, el rincón de los niños, que estaba dedicada a su hija Chuchu. La última pieza se llama Gulligug's Cakewalk, porque el cakewalk era un tipo de danza que ejecutaban los negros en las plantaciones del sur de Norteamérica. Pero era una danza que ejecutaban para burlarse de la sofisticación de los pasos de sus amos. Qué curioso, aquí es al revés, son los esclavos burlándose de los amos. Y al que mejor ejecutaba los pasos se le regalaba un pedazo de pastel. La obra resulta además muy interesante porque en esa misma obra Claude Debussy hace una crítica al Tristán e Isolde de Richard Wagner. Introduce el tema de amor de Tristán e Isolde y se burla de él. Pero la gente no sabe eso y se va nada más por la apariencia, no por lo superficial.
Sí, maestro, explicar, preguntarse, recontextualizar no es censurar.
Así es.
Ni cancelar.
Exactamente, sí.
Es verlo con otros ojos y es contextualizarlo y es condenar lo condenable, pero no censurar.
Así es. Así es. Qué bueno. Recordará usted lo que acaba de suceder en los Juegos Olímpicos con este cuadro de este pintor holandés, ¿no? Bueno, más bien, con esa representación en la que mucha gente quiso ver una burla a la última cena de Leonardo da Vinci, ¿no? Y pues resultó que aparentemente, pues, la cita era más bien a un cuadro de un pintor holandés que representa el festín de los dioses y sobre todo el festín de los dioses en relación con el famoso pasaje mitológico de las bodas de Tetis y Peleo. Pero la gente se fue otra vez sobre la superficie. Hace poco acabo de dar una plática, no, porque medio mundo se encendió y en las redes dijeron, no, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué muestra el cuadro? Entonces hice un análisis de las divinidades que aparecen ahí. Sí, por supuesto, está Apolo en el centro con el resplandor sobre su cabeza, como se lo representaba siempre.
Un Apolo poco apolíneo, por cierto.
O un Apolo poco apolíneo. Pero hay que recordar una cosa. En ese festín de los dioses, lo que se está representando es la unión entre lo divino y lo humano. La unión entre Tetis, divinidad, hija del dios Nereo, y Peleo, el mortal. Que tiene un significado muy especial, porque entonces lo que se tiene que poner de acuerdo cuando uno aspira a esa unión entre lo humano y lo divino, es que todos esos aspectos que conforman nuestra complejidad psíquica y que está representada por cada una de esas divinidades, porque ahí están Afrodita, ahí está Cupido, ahí está Hefestos, ahí está Hades, aparece Flora también en ese cuadro, aparece Clío, la musa de la historia, aparecen otras divinidades, son aspectos de nuestra complejidad psíquica, aparece obviamente Dionisos, ¿no? No es el único cuadro de la época, aunque se diga, habría que constatarlo, que ese cuadro a su vez sí resultaba una burla, por ejemplo, a la última cena, a la representación de la última cena. Pero no es el único cuadro que aborda ese aspecto. Lo abordó Rubens, lo abordó Jacob Jordaens, pero siempre en relación con ese contenido simbólico. De hecho, en este cuadro, y la gente ni se da cuenta, la gente que critica el cuadro ni siquiera se da cuenta, en un rinconcito aparece Eris, la discordia. Mientras que en la versión de Rubens aparece abiertamente Eris arrojando la famosa manzana de la discordia, en este cuadro está ahí escondidita Eris en un rinconcito del cuadro, que tiene un valor simbólico muy importante. ¿En qué sentido? No podemos excluir el aspecto, digamos, el dark side de nuestra complejidad psíquica cuando invitamos a todos nuestros aspectos a dialogar entre sí en esa búsqueda de unión de lo divino con lo humano, ¿no? ¿Cuál fue el gran problema? Y eso lo delataron, lo pusieron en evidencia los griegos. que se invitó a todas las divinidades menos a Eris, la discordia. Y se va a manifestar, porque es un contenido psíquico también, ¿no? Y la gente entonces se lanza con todo y diciendo, es que el cuadro, el mural de Da Vinci, la gente no se pone a pensar que en el mural de Da Vinci está también la discordia. Está representada la discordia a través de la figura de Judas. Y que en ese sentido, inclusive, pues valdría también hacer una relectura del tema de la Última Cena y cómo entra en diálogo con el tema de el festín de los dioses. Pero la gente solo vio lo superficial y sin embargo no pensó que fuera o no una alusión a la Última Cena, de lo que se trataba era de hablar de la diversidad precisamente, porque todos los personajes que estaban ahí eran drag queens, drag kings, y que me parece que fue uno de los temas rectores de la inauguración de las Olimpiadas, la diversidad. Diversidad de expresiones culturales, que si el metal fusionado con la ópera, la gente no se dio cuenta de que estaba sonando también ahí la habanera de Georges Bizet, de la ópera Carmen, ¿no? Diversidad cultural en el sentido de que pues Celine Dion no es francesa, es canadiense, Lady Gaga es norteamericana, o sea, todos los pueblos estaban invitados a este festín, como todos los dioses estaban invitados a ese festín. Pero la gente lee superficialmente, claro, a lo mejor la gente no tiene la culpa, para eso sirven, por ejemplo, en los museos, las estrategias de mediación. ¿Qué voy a hacer para que la gente comprenda? Ya lo decía Kandinsky en su famoso libro de lo espiritual en el arte. Comprender es aproximar a la gente al punto de vista del artista. Entonces, me parece muy interesante, muy importante esto en el sentido de estas nuevas narrativas. En las Olimpiadas se dieron nuevas narrativas, nuevas formas. De hecho, la simple acción de mostrar, de llevar a cabo la inauguración fuera de un estadio, como era lo común, y mostrar su ciudad y cada uno de los escenarios como parte de su patrimonio cultural. Me encantó a mí personalmente. Oiga, no me vayan a rayar mi coche. Si lo quieren rayar, es un BMW azul que está allá afuera, ¿eh? Pero, por ejemplo, me encantó que hasta el andamiaje que están utilizando para reconstruir Notre Dame lo utilizaran como un escenario para llevar a cabo una presentación, ¿no? Eso me pareció fantástico.
Sí.
Es decir, incluyeron miles de cosas en todos sentidos, culturalmente, en cuestiones de género, en cuestión de nacionalidades, ¿no?
Estoy de acuerdo, maestro. Y el lema creo que era ese, la diversidad. Y rescataron también de su propia historia. Los franceses también tienen muchas cosas que decirnos, no solo en sus museos o con lo que han expoliado de otros pueblos, en su misma historia. Hay mujeres acalladas, escritoras, exacto, pensadoras, y es, de repente afloraron, flotaban sobre el Sena las figuras de estas mujeres. Christine de Pizan, esta franco-italiana que escribió en su época, en su siglo, sobre el papel de las mujeres, mucho antes que otras feministas. La misma Juana de Arco, ¿no? Apareció ahí, que es una heroína, pero poco comprendida también,
muy
como
poco
figura femenina.
Así es.
A mí me gustó. No he visto toda la inauguración, son 1000 horas, pero las partes que he visto me gustaron, es eso. El intento de incluir, de abrirse, de hacerlo afuera, abierto.
Pero el problema es que otra vez contemplamos desde los prejuicios, desde el prejuicio, ¿no? Que puede ser religioso, puede ser de género, puede ser social, puede ser político. Comentábamos, recuerda usted el otro día, cómo la gente, que sería muy interesante que no se pusiera la cédula curatorial y no se pusiera el nombre del artista y que la gente se dejara realmente impactar por lo que está viendo, sin pensar si es Leonardo, si es o un artista desconocido, quien sea, ¿no?
Sí, esta es parte de las nuevas propuestas para acercarse al arte.
Por ejemplo, ¿sí? Y de pronto la obra le dice mucho a la gente y cuando se acerca es un pintor o pintora desconocido. O lo contrario, no le llama la atención el cuadro y cuando se acerca, ups, resulta que es Rubens, ¿no? Y entonces, ¿por qué le tiene que gustar? ¿No? Hablando ahorita nada más a nivel de gusto. Claro, viene todo el proceso de comprensión también del que hemos hablado. Pero ahorita lo que quiero señalar es el prejuicio. Y me parece que hubo mucho de eso precisamente ahora en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, la misma población francesa, cuando se supo que iba a ser una cantante que es francesa, pero que tiene origen fuera del país y que es de la comunidad de la negritud, se opusieron en su momento. Y sin embargo, la vimos ahí preciosa, talentosa, deslumbrando, porque además iba de dorado, incorporando otros elementos de la cultura y de la identidad francesa. Estuvo estupendo.
Así es. Uh-huh. Uf, pues, ¿qué le parece? Esto da pie al último tema de nuestro programa, en el que vamos a hablar de curadurías con enfoque de género. ¿Qué le parece si vamos a nuestro intermedio, maestra, y regresamos? Y estamos de regreso después de haber escuchado algo que tal vez usted conozca, sobre todo si escucha la estación de radio perteneciente al grupo IMER. Me estoy refiriendo específicamente a Opus 94 y es la rúbrica del programa Nada Clásicas. En esta rúbrica se hizo una fusión, una especie de collage de distintas obras de una compositora muy joven llamada Jimena Contreras, que pertenece a la colectiva musical denominada Las Montoneras, que son las que conducen este programa. O sea, tenemos allí a personas como Gaby Maravilla, que, cosa curiosa, es una maravilla, o sea, Maravilla es su apellido, pero ella es filósofa, es compositora, graduada en ambas carreras, una persona muy inteligente. Tenemos también a gente como Mavi Muñoz en UNAM, también una persona muy brillante con dos carreras, la carrera en educación en una universidad en Ibero, y por otro lado también la carrera de pianista y el doctorado también en musicología, si mal no recuerdo, en la Facultad de Música. O sea, gente muy brillante conforma esta colectiva, como ellas lo denominan, llamada Las Montoneras, en donde se aborda la música, como el mismo nombre lo dice, de una manera nada clásica, ¿no? Nada clásicas. Van a hablar de la música desde todas perspectivas, ¿no? Pero sobre todo con un enfoque de género que me parece muy importante. Ha sido un programa que se ha ganado un lugar muy importante en el gusto de los radioescuchas, porque inclusive obtuvo el primer lugar en una especie de encuesta, en una especie de concurso que se llevó a cabo y en donde la gente expresaba su opinión a través de distintos medios, pues ellas obtuvieron el primer lugar. De tal manera que eso nos lleva a hablar precisamente del enfoque de género dentro de las curadurías, por ejemplo, en los museos. Pero no solamente en los museos, por ejemplo, en los conciertos. Cuando se hace la curaduría de un concierto de la mal llamada música clásica, por ejemplo, ¿no? Y no solamente eso, sino ¿por qué no hacer más evidente la actividad creativa de mujeres contemporáneas? Por ejemplo, en México, como Gabriela Ortiz, que es una extraordinaria compositora, Ana Lara, Georgina Derbez, sin dejar de lado a las grandes compositoras de la historia, como lo fueron Clara Wieck, ¿no? Como lo fue Cécile Cheminade, por ejemplo, como lo fue la misma Fanny Mendelssohn, o como lo fue inclusive Alma Mahler, aunque estuvo relegada, ahorita vamos a hablar
como
de
muchas,
eso.
En como la música muchas, y en otros ámbitos.
Exactamente. Hay que recordar, como usted lo menciona, que muchas mujeres han vivido a la sombra, sobre todo de los hombres, ¿no? Tenemos en el caso de la escultura Camille Claudel, que tal vez es el más representativo, como mencionaba la mismísima Alma Schindler, que es lamentablemente conocida como Alma Mahler, es decir, por el apellido de su esposo, Gustav Mahler.
Empezando por ahí.
Exactamente. Así como durante mucho tiempo fue conocida Clara Wieck como Clara Schumann, como alusión a su esposo Robert Schumann. O como el caso de Hilma af Klint, que poca gente sabe que es verdaderamente la primera mujer que innovó en el terreno de la abstracción antes inclusive que Kandinsky, pero que sin embargo por prejuicios de los que lamentablemente ella se hizo cómplice, no se hizo pública su obra. Ella misma, si mal no recuerdo, dijo que su obra no debía ser conocida hasta digamos 20 años después de su muerte, algo así. Pero cosa curiosa, por consejo, si mal no recuerdo, de Rudolf Steiner, ¿no? El famoso teósofo. O tenemos casos como el de Margaret Keane, ¿no? Conocida con el apellido de su esposo también, pero cuyo nombre original era Margaret Doris Hawkins, ¿no? Y que también tuvo que luchar contra actitud patriarcal. Todo esto me lleva, mi querida maestra, a preguntarle, ay, perdón, es que me viene también a la imagen y lo habíamos platicado, el caso de Iaya de Cícico, ¿no? Conocida en la historia como Marcia, y que es mencionada por Giovanni Boccaccio en un libro muy interesante que se llama Mujeres Ilustres. Ella fue una pintora que vivió en la transición del siglo II al siglo I antes de Cristo, una pintora inclusive que era más importante que sus competidores masculinos, ¿no? Y que se considera muchas veces la primera mujer en llevar a cabo un autorretrato valiéndose de ello, de un espejo. Esto me lleva a la pregunta que quería plantearle, maestra. ¿Cuáles son las temáticas que desde una perspectiva de género enriquecerían y le inyectarían nueva vida a los museos?
Pues este es un tema que se está discutiendo en el diplomado sobre el universo de los museos. Y no solo las temáticas, sino las técnicas, los lugares de origen. Aquí yo creo que incluso esto que usted mencionaba hace rato, se tiene que cuestionar también la manera en que se presentan las obras. Cuando hablamos de las temáticas, se me ocurre, por ejemplo, que tendría que hacerse una exposición para discutirla, para criticarla, sobre las musas. Esta figura de las musas que ha puesto a las mujeres alejadas o por encima o etéreas, cuando a veces no eran musas, eran las que pintaban, eran las que hacían la obra o eran las que ponían las condiciones para que ese pintor o ese autor hiciera las cosas.
Por supuesto, me viene el caso de Suzanne Valadon, gran pintora a quien le debemos el único retrato pintado ni más ni menos que de Erik Satie, ¿no? Con quien mantuvo una efímera relación. Satie le pidió que se casaran, Suzanne Valadon le dijo que no, pero que originalmente era una mujer muy guapa con un cuerpo escultural y servía de modelo para los pintores, ¿no? Inclusive fue modelo de Edgar Degas, por ejemplo, pero que viendo pintar a aquellos para los que trabajaba, aprendió a pintar y después se convirtió en una gran pintora. Suzanne Valadon pasó de musa a creadora. Además de que todo esto se debe, esta imagen de la musa, se debe también a una incomprensión de lo que representan las musas, por ejemplo, dentro de la mitología griega.
Dentro del arte.
Exactamente, para lo cual queremos invitarlos al curso que se va a impartir por parte de la Dirección General de la Dirección de Educación Continua de nuestra universidad sobre mitología griega, para que no ande usted diciendo y subiendo cosas que no debe subir ni decir en Facebook en relación con la mitología griega. Perdón, maestra, la interrumpí.
No, estamos en el mismo tema y yo hago otro anuncio.
¿Sí?
Tenemos ya aquí en Educación Continua ofreciendo desde hace tiempo un curso precisamente sobre conciencia y revolución femenina. Es decir, todas estas mujeres que escribieron, pensaron o pintaron y que tenemos que visibilizar. A lo mejor por ahí tenemos que hacer una exposición sobre estos temas. No solamente las mujeres pintoras o las mujeres pintadas o dibujadas o las mujeres dibujantes, sino las mujeres pensadoras. Y entonces conjuntar en esta nueva idea de los museos el pensamiento con el arte. Creo que sería indispensable lo que decíamos antes, politizar en un sentido positivo todas estas manifestaciones, movimientos artísticos, autoras, autores, pero siempre poniendo enfrente ahora a las mujeres o a las diversidades sexogenéricas.
Sobre todo por algo, igual voy a hacer un comentario, la gente va a pensar, y perdón por la expresión, que me estoy orinando fuera de la basinica, ¿no? Pero recordarán que hace muchos años, allá por 1997, creo que Bárbara ni siquiera había nacido en aquel entonces, hubo una telenovela que fue un hito en la historia de las telenovelas, llamada Mirada de Mujer. Muy interesante desde el nombre, Mirada de Mujer. Porque, ¿qué implica esto en relación, por ejemplo, con el tema que estamos desarrollando? No solamente hacer visible las creaciones de las mujeres, sino lo que solo las mujeres nos pueden decir a través de su mirada. Ah, me rifé con esa expresión, ¿no?
No, muy bien.
Es decir, lo que pueden hacer visible. Por ejemplo, recuerdo el caso de un gran profesor de la, en aquel entonces, Escuela Nacional de Música, una persona muy brillante. Por el sentido del comentario, me voy a callar su nombre, pero que en cierta ocasión, escuchando, estaba yo sentado a su lado, dar un concierto a una gran pianista, Charlotte Martin Montgomery, estaba tocando Chopin, Y de pronto se molestó, era una persona muy similar al personaje de la película Whiplash, ¿no? Ah, así, igual.
Violento.
Violento, sí, muy, muy violento, ¿no? No sé, volcánico, explosivo. Le comentaba que en más de una ocasión me tiró del banco del piano dándome clase de piano al pegarme, porque se dejaba llevar por la pasión.
El falso mito del creador también.
Exacto, también, exactamente, ¿no? Que pensamos que tiene que reunir ciertas condiciones de neurosis, introspección, violencia. Bueno, de pronto estaba tocando increíble la maestra Charlotte y él decía, ay, es que las mujeres entienden la música de otra manera. Yo no le hice el comentario porque me exponía a recibir un sonoro soplamocos en medio del concierto, pero yo le iba a decir, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que ellas muestren esas otras cosas que sí están en la partitura. ¿Quién nos dice que en todo caso lo que nosotros hacemos como hombres interpretando un hombre es aquello en lo que realmente pensó el compositor? Quiero comentar que también en cierta ocasión dos discípulos suyos le tendieron una trampa, porque él decía que la sonata en sí menor del Franz Liszt, que es una de las obras más violentas de la literatura pianística, solo podía ser tocada bien por un hombre. Y estos dos alumnos, que eran grandes pianistas, grandes maestros, le dijeron, ah, sí, era un hombre y una mujer, y le dijeron, ah, sí, vamos a hacer una prueba. Le pusieron tres distintas versiones de la sonata en sí menor de Liszt, dos tocadas por hombres y una tocada por mujer. Cuando terminó de escuchar la tercera versión, que era la de la mujer, pero él no lo sabía, deliraba, estaba fascinado. Y dice, wow, esto es Liszt, ¿no? Y le dijeron, pues es una mujer, papito. ¿Qué opinas? Y era ni más ni menos que la grandiosa Martha Argerich, claro. ¿No? Y no es porque
toque. Sigue tocando, maestro.
Claro, por supuesto, a sus 82 años creo que ya tiene, sigue tocando. Y no es porque toque como hombre, me explico. Es porque toca como mujer, pero es la mirada de una mujer de una obra tan compleja como la de Franz Liszt. Y a eso me refería y por eso evocaba esta novela, que aquí entre nos, pues sí me la chuté toda. Sí me la chuté toda, porque era muy interesante, porque innovó desde el punto de vista del manejo de las cámaras, los escenarios. Nada que ver con las telenovelas de esta otra compañía.
Y parece que hasta en los diálogos, aún recuerdo, que eran más naturales.
Mucho más naturales, la luz era más natural. Era con este actor Ari Telch, si mal no recuerdo, y esta mujer maravillosa, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Esta actriz, ay, a ver si ahorita me acuerdo.
Que tiene los ojos verdes.
Exactamente, sí, gran actriz.
Como Atenea.
Ah, exactamente, sí. Y por eso lo citaba, o sea, ¿por qué no abordar estas nuevas perspectivas de género? Hablando ahorita, porque sabemos que lo de género implica muchas otras más cosas, pero hablando específicamente de la mirada femenina, ¿por qué no tomar en cuenta eso? ¿Qué nos pueden decir las mujeres acerca de ciertos temas que, por ejemplo, nosotros los hombres, o que sí lo sabemos, pero lo reprimimos, diría Jung, ¿no? Es decir, nos da pena que aflore ese aspecto, nuestro aspecto femenino, y que deberíamos de trabajar sobre ello para ponerlo en equilibrio con nuestro aspecto masculino y alcanzar cierta plenitud, ¿no?
Sí, pero y también que las actividades que se realizan en estos espacios museales pues sean coordinados por mujeres. Ahora hay muchas más mujeres directoras de museos. Por ejemplo, en el MUNAL, con quien estamos trabajando, ahorita está el maestro Héctor Payares, antes estuvo una directora. Pero que sea mucho más común ver a las mujeres dirigiendo los espacios, pero también en las curadurías, incluso. Y sí, tenemos muchas mujeres en la restauración de las obras.
Claro.
Que eso también nos da pues una mirada distinta. Pero que eso, que la sensibilidad y los aportes de las mujeres no se vean como algo que tiene que recluirse, sino como un parte del universal, del todo.
Así es. Inclusive, y también lo habíamos comentado en una plática previa, por ejemplo, ¿cómo abordan el mismo tema un hombre y una mujer? ¿O cómo lo han abordado en la historia del arte? ¿No? Sí. Por ejemplo, recordamos el caso de Artemisia Gentileschi, que fue hija de Orazio Gentileschi, que fue gran amiga de Caravaggio y que se vio influenciada por Caravaggio. Pero, por ejemplo, contrastar dos temas. El famoso tema de Judith decapitando a Holofernes, que es una pintura maravillosa de Caravaggio, pero Artemisia Gentileschi tiene también un cuadro igual y cosa curiosa, hay una diferencia fundamental entre ambos cuadros. Mientras que la Judith de Caravaggio mira de lejos a Holofernes mientras le está cortando la garganta, la Judith de Artemisia está sobre él con gran rabia, ¿no? Porque, pues, por lo que ella misma pasó como mujer, ¿no? Es una situación terrible, pero es muy distinto lo que tienen que decirnos. Comentábamos hace poco que una de las obras más importantes de Robert Schumann está basada en un ciclo de poemas de Albert von Chamisso, que fue un poeta alemán, pero de origen francés. Y cosa curiosa, el ciclo de poemas se llama Vida y amor de mujer. Pero está escrito por un hombre. Una mujer diría, ¿y quién te asegura a ti que eso es lo que yo siento? Porque es un ciclo de poemas que hablan, digamos, que van mostrando las distintas etapas en la vida de una mujer, desde el paso de la adolescencia a la conciencia, a su conciencia sexual, su primer enamoramiento, el matrimonio, el dar a luz, etcétera, etcétera, pero visto desde la mirada de un hombre.
Pues eso es, esos son los feminismos, ¿no? Yo tengo la voz como mujer. No me des tu voz.
Así es.
Que yo tengo voz.
Exacto. Y que inclusive en esta obra, quien musicaliza la obra es maravillosa. Eso que ni qué, es Robert Schumann. Pero ¿qué sucedería si una mujer tomara los poemas y los musicalizara? Es decir, a lo mejor sería algo totalmente, bueno, seguramente, por supuesto, es obvio, ¿no? Pero se fijaría tal vez en otras cosas en las que no nos fijamos los hombres y arrojarían otra visión, que es, por ejemplo, lo que sucede y ha sucedido en el cine. Recordará usted películas como El Piano, ¿no?
De sí, Jane, claro. Campion.
O sea, yo me pregunto qué hubiera hecho un director hombre con esa escena maravillosamente erótica donde el personaje masculino está con la pianista y le está dando vueltecitas a la media rota de la mujer y le está haciendo sentir cosas extraordinarias, pero eso fue lo que una mujer le pidió a los actores, que le hubiera pedido un hombre. Bueno, casi casi ya sabemos, ¿no? O lo hemos visto, por ejemplo, en la mirada de Sofía Coppola en Perdidos en Tokio.
Sí, los, ¿no?, diálogos que tienen ahí, ¿no?
Así es.
Los dos personajes.
Y que mucha gente las considera aburrida. ¿No? Claro, porque está acostumbrada otra vez a cierto tipo de diálogos vistos desde una perspectiva masculina. O, por ejemplo, recordará usted lo que hizo Mariano Varo en Danzón.
Por supuesto.
¿No? Que pues un director hubiera mostrado ahí la relación sexual. No es cierto. Eso no. Yo le platicaba a usted que una tía mía que vivía en Los Ángeles y que se fue desde muy joven de mojada al otro lado, regresaba a México en sus vacaciones porque trabajaba allá en una fábrica. Regresaba a México sin avisarle a nadie, nada más para ir a los grandes salones de baile, al Salón México, al California Dancing Club, ¿no? A bailar. Y ella me platicaba cómo era la dinámica, o sea, ella llegaba, ¿no? Y se sentaba y la sacaban a bailar y así con distintas parejas y al terminar la jornada se iba.
Que es otra forma de disfrute.
Así es, se daban las gracias y bye, nada de que de aquí nos vamos al hotel, nada, ¿no? Porque además hay ciertos códigos en esos lugares.
Sí.
O sea, uno no tiene valor ahí por ser un papucho, ¿no? O por estar muy bella.
Vas
sino
a bailar.
¿Cómo bailas?
¿Y cómo bailas?
¿Cómo bailas? Y sí, puede ser una mujer muy bella, pero si no bailas bien, nadie te va a sacar a bailar. Y así vas avanzando hasta llegar al centro donde están los mejores bailarines. Y ese mundo emocional es el que refleja Mariano Varo en Danzón.
Otro tipo de erotismo.
Exacto.
De relación con el placer.
Exacto. Que lo hace también esta directora argentina, María Luisa Bemberg, en una película que lamentablemente casi nadie conoce, llamada Camila, con una temática muy similar a la que se aborda en la película de El Padre Amaro, ¿no? Sobre la obra de esa de Queiroz, ¿no?
Sí, sí.
Esto estuvo bien dicho, maestro, porque usted habla portugués.
No, está bien, ¿verdad?
No, bueno.
Esa de Queiroz.
Ah, esa de Queiroz. Oh, bueno, todo aprende uno, ¿o no, maestro Santiago? ¿No? Ok. Entonces, ahí está. Pero también comentábamos esta necesidad de renovar el enfoque de las curadurías, no solamente desde el punto de vista del feminismo, sino cuál es la mirada de otras personas, ¿no? Por ejemplo, de la comunidad LGTB, etcétera.
Sí, y también, ya que está hablando de comunidad, de esta otra comunidad, que regresando al tema de los espacios museísticos, que también sean espacios comunitarios, que también pensemos no en estos monumentales que son bellísimos, que los queremos, que nos gustan, espacios museísticos enormes, sino también pequeños espacios que sean construidos por la propia comunidad y, por lo tanto, que sean recibidos por la propia comunidad como parte de lo que son. Esto también, digamos, es algo a lo que debemos transitar. Yo creo que en el país, pensamos en México, pocas veces vamos a los museos en las ciudades. Estoy recordando, por ejemplo, una bellísima exposición en Campeche, alguna vez que viví unos meses ahí, una exposición que no he visto en ningún otro lado, sobre máscaras mortuorias, mayas, insisto con mi obsesión por los mayas, ¿no? Ni siquiera en la magna exposición que se hizo aquí en Bellas Artes sobre el mundo maya estaban incluidas todas esas máscaras. Y lo que me dio mucho gusto fue ver a la gente en los museos, a la gente local, que después de ir a comer en estas siestas bellísimas que se toman ahí en Campeche por el calor, se pasaban al museo. ¿Por qué? Porque lo sentían propio, era un espacio pequeño, cercano, era un museo que sentían suyo, era un museo de la comunidad.
Así es.
Y creo que también ahí debe transitar la idea del museo.
Exacto. Qué lástima, digo, la verdad no sé cómo esté ahora, pero durante algunos años, muchos años, viajé afortunadamente por distintos lugares de la República dando cursos y conferencias, y en una de esas ocasiones me tocó visitar Aguascalientes, que es la tierra natal de mi madre, ¿no? Fui con mucha emoción a Aguascalientes y fui al museo dedicado a José Guadalupe Posada. Oh, qué tristeza en aquel entonces. Era penoso ver cómo se exhibían los grabados de Posada de una manera cero curaduría, descuido. Pero lo que más me impactó fue, si mal no recuerdo, era la Casa de la Cultura de Aguascalientes. No, no es cierto. Era la Casa Museo de Aguascalientes. Bueno, lo cierto es que ahí se exhibía la obra de Saturnino Herrán. Dios mío, hasta en las paredes se filtraba la humedad. No sé cómo esté ahora, igual ya cambió, ¿no? Pero eran espacios pequeños donde se exhibían obras muy importantes y no se les daba la debida importancia.
Hay que regresar, ¿no?, a esos espacios.
Así es. Digo, inclusive la Ciudad de México está llena de museos que van más allá. Digo, son espacios maravillosos, que más que el Museo Sumaya, más que el Museo Nacional de Arte, más que el Museo de Arte Moderno, más que el Museo Tamayo, no sé, los grandes museos. Hay otros espacios pequeños también donde uno podría entrar en contacto con obras que abordan una temática que le traería a uno noticias de ciertos aspectos de uno mismo que no siempre está dispuesto a considerar, pero que ahí están.
Sí,
¿no?
Sí, ese también, digamos que esa es una tarea. En nuestro país hay mucho por hacer.
Pues bien, maestra, no sé si usted quisiera agregar algo, pero yo creo que esto ha sido una especie de preparación. Somos como el grupo de rock que abre, ¿no?, el gran concierto.
Los abridores de la próxima charla.
Exacto. De la próxima charla, que les digo, va a versar sobre museos, pero ahora sobre todos estos aspectos, como le mencionaba al principio del programa, todo lo relacionado con la gestión, qué se tiene que hacer para exhibir, aunque solo sea un cuadro, por ejemplo, de tal o cual pintor o pintora, los procesos de curaduría, la museografía, todo lo que tiene que ver con la educación y la mediación.
La combinación de las artes también.
Exactamente, también, ¿no? Todo eso lo vamos a abordar con el maestro Napoleón Camacho en nuestro próximo programa. Pero yo quisiera cerrar este programa, pese a que mi querida maestra hizo una observación en relación con la obra con la que lo voy a cerrar, que es el himno al amor, cuya letra escribió Edith Piaf, ¿no? Y que es una de las canciones más desgarradoras.
El Ruiseñor. Edith Piaf.
Sí, exactamente, así le denominaban. Es una de las canciones más desgarradoras porque está vinculada con esta relación que tuvo con este boxeador que murió en un accidente trágico y que para ella fue devastador lo que sucedió, ¿no? Pero ella me decía que preferiría que hubiera cerrado con, dígalo usted, maestra.
No, je ne regrette rien.
Sí, es una gran rola, es un rolón, como sí, siempre hemos dicho. Pero quise cerrar con el himno al amor porque fue la canción con la que cerró la inauguración de los Juegos Olímpicos, que yo lo llamaría una inauguración de la diversidad, y por eso tiene que ver, por eso lo escogí, porque tiene que ver con los temas que hemos abordado. Fue la canción con la que cerró, no sé usted qué haya opinado, a mí me removió todo lo removible, la versión de Celine Dion, ¿no?
Es una voz extraordinaria.
Y no solamente por eso, que sí lo es, sino por todo lo que hay detrás de ello, es decir, todo este proceso terrible de enfermedad por el que atravesó esta mujer para regresar de esa manera a ese lugar. De tal manera que queremos invitarlos una vez más, y como siempre, a que se den un chapuzón en la página de la Universidad del Claustro de Sor Juana y sobre todo a la sección relacionada con la Dirección de Educación Continua para que vean la maravillosa oferta educativa de esta dirección, que como decimos, ofrece posibilidades de seguir enriqueciéndose en todos los sentidos, ¿no?
Así es.
No desaproveche la oportunidad, le hacemos la cordial invitación y que nos siga en todas estas emisiones. No sé si usted quiere agregar algo más, maestra.
Pues que ha sido un placer, maestro, estar aquí en Radio C con usted, con los compañeros y las compañeras que hacen posible este programa, y sumarme a la invitación. Que visiten la página web de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que recorran la sección de educación continua, donde hay propuestas formativas para todas las edades, los gustos, y que lo disfruten.
Ay, sí, sí, sí. Además de que, de verdad, yo ya me moría de ganas de que usted regresara, maestra. Con usted abrimos nuestras emisiones y ahora he corrido con la suerte de tenerla aquí de nuevo a mi lado. Muchísimas gracias por estar aquí, maestra. Y bueno, pues nos despedimos precisamente con Celine Dion cantando el himno al amor. Pero dígalo usted en francés, maestra.
Bueno, así en español está bonito. El himno al amor.
Ok, muy bien. Nos vamos, no sin antes agradecerle, por supuesto, a nuestro querido productor, el maestro Santiago Fernández, a mi queridísima Bárbara Cervantes y a mi no menos querido Avi Pomposo, que tan pacientemente nos van siguiendo ahí detrás del cristal. Que tengan muy buen día, muy buena noche, y nos vemos entonces en nuestra próxima emisión de Bellezas en mi entendimiento.
Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toutes les